en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol para conocer lo que sucede aquí en nuestras comarcas, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Te voy a acompañar los próximos minutos hasta la una y entre la una y 20 y las dos con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero. Comenzamos. Y nuestra atención en la jornada de hoy se centrará en diferentes asuntos. Desde las 12 del mediodía está sucediendo esa rueda de prensa en la sala de armas, en el hall de entrada del Arsenal Militar de Ferrol, para presentar la segunda temporada de la serie Rapa, que la productora Carta Portocabo está grabando aquí en Ferrol para la plataforma Movistar Plus. De hecho, la primera temporada de esta serie es una de las más exitosas de esta plataforma en la actualidad. Hoy hablaremos con el productor ejecutivo, con Fosco, para ver, bueno, pues un poco qué trama van a investigar también, sin hacer spoiler, Javier Cámara y Mónica López. Diferentes autoridades también se dan cita en este encuentro que culminará con una visita de los medios de comunicación. Allí está nuestro compañero Javier García, de los medios de comunicación, al rodaje de esta serie que se va a prolongar hasta mediados del mes de diciembre de este año, y también una comida de confraternidad, de alguna manera. Esto es una de las noticias principales del día. Otro foco de atención e informativo está en el Ayuntamiento de Aspontes. Allí se ha presentado la primera exposición y prueba con vehículos de energías alternativas. Hoy conoceremos en qué consiste esta muestra de vehículos y cuáles son esas alternativas para movernos de manera más sostenible y eficiente en la actualidad y de cara a los próximos años, habida cuenta del contexto energético en el que nos encontramos. Concretamente nos va a acompañar el presidente, el director de esa fundación, Agencia Energética Provincial de A Coruña, FAEPAC, para conocer todos los detalles. Aquí todavía en Galicia tenemos una infraestructura poco desarrollada, pero hay proyectos interesantes como esa planta de hidrógeno verde que podría también servir esta manera de combustible para movilizar esos vehículos en los próximos años. De estimulación cognitiva de adultos, sobre todo de esas terapias para personas mayores de 65 años o para aquellas personas que hayan sufrido un daño neurológico, vamos a hablar con Neuraxis. Nos vamos a acercar hasta allí, conoceremos también las actividades de divulgación que van a realizar precisamente este próximo viernes para conocer este tipo de estímulos, estas terapias dedicadas a este sector de la población. Y las trabajadoras del sector de ayuda en el hogar de Galicia, un sector fuertemente precarizado, mañana saldrán a la calle en Santiago de Compostela para demandar ante la Consellería de Política Social un nuevo convenio y mejores condiciones de trabajo. De aquí, de Ferrol, también saldrán autobuses alrededor de las 9:15 de la mañana desde el recinto ferial de Fimo. Estos serán los asuntos más destacados de esta jornada, de este miércoles, día 14 de septiembre. Y bueno, también os contamos más en detalles, porque tenemos novedades en cuanto a los transportes. El Alvia, entre Ferrol y Madrid, adelanta su hora de salida para poder estar en la capital a media mañana. Será desde el próximo día 13 de octubre y este servicio se ofrecerá, al igual que en el anterior horario, plazas sinergiadas para los usuarios que se desplacen desde otras ciudades. Esta es la buena noticia, poder estar en la capital del estado a media mañana, pero por otra parte, también en cuanto a los transportes, en este caso por carretera, la plataforma por un transporte digno para Ferrol y Comarcas ha convocado una nueva movilización para demandar mejoras en el transporte de los viajeros. Ya han anunciado que endurecerían estas movilizaciones y el próximo sábado, 24 de septiembre, van a cortar un tramo de la autopista AP9. Saldrán con vehículos particulares desde las inmediaciones del recinto ferial de Fimo, en Amalata, hasta el municipio de Cambre. Así mostrarán su rechazo al funcionamiento actual del sistema de transporte público que ofrece la concesionaria a la empresa Monbus. Además, también se ha enviado un escrito a todos los ayuntamientos de la comarca para que soliciten reuniones con la Xunta y el Ministerio de Transportes para solucionar este problema de aislamiento y falta de oportunidades que viven los ciudadanos. Muchos se quedan en tierra, tienen que llegar tarde, mal y a rastro a sus puestos de trabajo o a los centros educativos o para realizar cualquier gestión, y también reclaman que esta flota de autobuses es a todas luces insuficiente. Y ayer conocíamos que el concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea, vincula su presencia en la lista electoral de esta formación para las próximas elecciones municipales en mayo del 2023, a que esta vuelva a estar encabezada por Jorge Suárez, el que fuera edil de Cultura entre los años 2015 y 2019. Basterrechea detalló que antes de que acabe el presente mes de septiembre hará pública su decisión. Decisiones que también conoceremos en las próximas semanas de cara a esas personas que van a encabezar las listas municipales de cara a estos comicios. Y el Grupo Rivera ha nombrado a Javier Atanes nuevo gerente del Hospital Juan Cardona. Es licenciado en farmacia, con amplia experiencia en gestión sanitaria, y desde ayer asume la dirección desde el centro sanitario ubicado en el barrio ferrolano de Caranza. Sustituye así a Francisco Soriano, que tras casi 8 años como gerente de este centro inicia una nueva etapa personal con su jubilación. Estos y otros asuntos los iremos pincelando a lo largo de los próximos minutos, pero nos centramos en algo importante también, como es la previsión climatológica. Tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura agradable de 24 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos na influencia da borrasca que nos segue a enviar chubascos que serán especialmente intensos, sobre todo pola tarde. Así que poucos cambios na situación meteorolóxica, vai ser un día moi parecido a onte, con ventos do sur que nos seguen a deixar temperaturas dende logo moi agradables, moi suaves, con pouca oscilación térmica. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima en Ferrol de 18 graus, a máxima hoxe será parecida a onte, arredor dos 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, el rodaje de esa segunda temporada de Rapa, que se está realizando actualmente en Ferrol, va a generar cortes puntuales de tráfico en esta jornada. En unos minutos, a la 1 de la tarde, entre la 1 y las 4, en diferentes puntos del barrio de Ferrol Bello. Estos cortes podrán tener lugar en Irmandiños, en la salida de la Puerta del Dique, en la calle Rastro, en el acceso a la residencia militar, en el paseo de la Mariña en dirección a la calle Alta del Puerto, en la carretera Porto Graña, a la altura de la rotonda del paseo de la Mariña, y por último en la confluencia de la salida de Capitanía Marítima con carretera Porto Graña. Además, el conductor de un vehículo ha resultado herido sobre las 10 de esta mañana tras sufrir una salida de vía de la carretera. El automóvil que conducía por la vía AC-116 que une Ferrol con Valdoviño a la altura del cruce hacia la iglesia de Meirás. Hasta la zona se desplazaron profesionales de urgencias sanitarias de Galicia con una ambulancia que atendieron al conductor, además de agentes de la policía local de Valdoviño. Es una información que diariamente viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
On my mind. Y esta mañana, concretamente en el Ayuntamiento de Aspontes, se ha presentado la primera exposición y pruebas con vehículos de energías alternativas. Allí ha estado presente el alcalde de este municipio, Valentín González Hormoso, y también Jesús Castro, director de la FAEPAC, o lo que es lo mismo, la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña. Señor Jesús Castro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ustedes. En un contexto en el que estamos de esta crisis energética que está azotando de manera importante a nuestra comunidad, bueno, pues a nuestro país, a nuestro continente y a nuestros bolsillos, sobre todo existe una preocupación importante por dónde conseguiremos esas energías del futuro. Se habla mucho de estas energías verdes, estas energías renovables. ¿Cómo se van a aplicar a los vehículos en los próximos años? ¿Cuál es su previsión?
Bueno, ahora mismo lo que más está pegando pues es el vehículo eléctrico. Nosotros hablamos de vehículos de energías alternativas porque entendemos que aparte del vehículo eléctrico, y no lo entendemos nosotros, lo entiende también la Comisión Europea, pues entran ahí pues en vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables, los vehículos con gas natural comprimido, con gas natural licuado, con gas licuado de petróleo, con biocarburantes como etanol, biodiesel, metanol, con hidrógeno, que yo creo que es va a ser un coche de bastante futuro. Uh-huh. Y después, bueno, combustibles con mezcla entre etanol, metilciclofurano y líquidos de gas natural. Bueno, eso es lo que, digamos, la Comisión Europea considera como energías alternativas.
Es un abanico amplísimo de este tipo de energías a las que todavía les queda mucho por desarrollar. Perdón. De hecho, la planta de hidrógeno verde de Aspontes es el primer proyecto industrial estratégico de Galicia que cuenta con esa inversión importantísima de 156 millones de euros que va a generar muchos puestos de trabajo. Pero en todo este pequeño avance que vamos viendo de estas energías alternativas, ¿cuáles serían las más viables en el momento y en el contexto actual?
Hombre, en el momento y en el contexto actual, en lo que, digamos, hay como combustible alternativo que se pueda usar ya es la electricidad, que es evidente, y también el gas. ¿Qué pasa?
Los precios.
Los precios ahora son como son. En otros países el hidrógeno se está usando mucho. En Coruña están haciendo pruebas con hidrógeno. Nosotros vamos a tener un coche de hidrógeno expuesto, aunque no va a poder andar por razones obvias, uh-huh, porque no tenemos hidrógeno. Hay hidroneras, ¿no?, como se suele llamar esto. Y bueno, y en electrolineras, digamos, también en Galicia estamos bastante mal. Estamos fuera, uh-huh, del corredor del Cantábrico. El corredor del Cantábrico llega a Asturias y de Asturias baja a Castilla y León, cosa que no entiendo. Pero bueno, yo creo que es una labor en la que intentaremos luchar también desde la agencia para tratar de crear una plataforma de impulso de los vehículos de energías alternativas en la provincia de La Coruña.
Bueno, eso es la función que tienen ustedes, ¿no? La mejora y el aprovechamiento de esos recursos energéticos provinciales, incentivar la difusión también del uso racional de la energía, promover y mantener también el ahorro energético, pero en esto de la mejora y la ampliación de este tipo de energías alternativas, llámese plantas de hidrógeno verde, llámese energía solar o eólica, tienen mucho que decir las administraciones. La Diputación de A Coruña colabora con ustedes, desde luego, y también lo deberían de hacer, bueno, pues la Xunta de Galicia y ese Ministerio de Transición Ecológica y en este proceso de transición justa en esa descarbonización. Las administraciones, uh-huh, son las que tienen, bueno, pues la principal llave para poder cambiar esta situación y llegar a, bueno, pues poder vivir con esas energías verdes, ¿no? Todavía estamos muy lejos de ese objetivo también.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, ahora mismo también hay muchos problemas para cualquier tipo de vehículo, incluso los eléctricos. Estamos viendo fábricas que están parando por culpa de que no hay chips. Vale, yo he hablado con muchos concesionarios y algunos de ellos no han podido venir porque no tenían coches para traer. Sí. Lo cual cual dices tú, pues, ¿cómo puede ser posible, no? Sin embargo, la feria, pues vamos a tener 19 empresas, vamos a tener pues unos 41 coches y vamos a tener de esos 41, 6 se van a poder probar. Aparte de esos coches vamos a tener motos eléctricas, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, es decir, yo desde aquí lo que aprovecho la ocasión para invitar a todos los ciudadanos de Galicia y a todos los que me escuchen a que vengan a las Pontes esos días, porque yo creo que vale la pena.
Bueno, y es que desde luego es una manera de concienciar, a nosotros mismos, a la población en general, de la necesidad de promover este tipo de movilidad dentro de, bueno, unas acciones que forman parte de esa Semana Europea de la Movilidad, que es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible para fomentar el cambio de comportamientos. Aquí en Galicia y en España, señor Jesús, estamos todavía en el vagón de cola.
Es una palabra muy, es evidente de que tenemos en Galicia menos infraestructura que en otros sitios. Es evidente de que hubo una teoría de que los vehículos eléctricos eran para los entornos de las grandes ciudades, ¿no? Cuando yo creo que también en el rural también podía haber vehículos eléctricos, ¿no? Porque hay sitios donde cargarlos, o sea, tienes que tener un garaje, tienes que tener un sitio, un punto de carga. En eso estamos, no estamos bien, las cosas como son. Pero bueno, yo creo que de todas formas en España es incipiente y en muchas zonas de Europa también. Que es verdad que hay países, sobre todo países del norte y tal, que están algo más adelantados que nosotros, Pero bueno, hay que empezar el camino, hay que hacerlo y hay que luchar para conseguir estar ahí.
Los que se acerquen a Aspontes hasta el próximo día 18 a esta exposición, ¿podrán probar también estos vehículos?
Sí, sí, tenemos 6 vehículos. Bueno, nosotros, cuando hemos hablado con los concesionarios, les hemos dicho, podéis exponer y podéis poner vehículos a prueba, ¿vale? Entonces, hay 6 vehículos que se van a poder probar. Van a estar colocados en la zona al lado del ayuntamiento. Allí va a haber también unos cargadores para recargar esos vehículos eléctricos. Y la idea es que la gente que lo pruebe haga un recorrido. Es decir, yo he probado vehículos eléctricos en algunos sitios por ahí en ferias. Por ejemplo, en Madrid lo pruebas dentro de la ciudad de Madrid. Uh-huh. He probado otro en una feria y era un circuito dentro de la feria. No, la idea nuestra es que se pruebe que en carretera urbana, la que es dentro del pueblo, que se coja un trozo de autovía y una subida importante por el polígono en Desairío, se baje por la autovía, se venga por el centro del pueblo, si hay que frenar en un paso de cebra se frena, no se va, es decir, es una circulación normal, que es como yo entiendo que se debe de probar un coche, una circulación normal.
Jesús Castro, director de esta Fundación Agencia Energética Provincial de La Coruña, gracias por estar con nosotros y sirva esto, por lo menos de momento, para concienciar sobre la necesidad de evolucionar este sector de los vehículos, que ojalá andemos en un futuro con estos vehículos de energías alternativas. Gracias, saludos.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y por darnos la oportunidad de dar a conocer este evento que estamos haciendo en Aspontes, como ya muy bien has dicho, desde el viernes 16 por la tarde hasta el domingo por la tarde.
Gracias, saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
El Hospital Rivera Juan Cardona cuenta con especialistas de traumatología, ginecología, cardiología, maxilofacial, neurocirugía, urología, neumología, fisioterapia, digestivo, cirugía, entre otros, para cuidar de ti y de tu familia. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona. Ahora del Grupo Rivera. Ahora más cerca de ti.
Que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa.
Y te saludamos a ti, que a estas horas sintonizas también el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media para escuchar esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Y los titulares de esta jornada informativa los vamos a conocer a continuación con nuestro compañero Javier García. Nuestro compañero que está precisamente en ese hall de entrada del Arsenal Militar de Ferrol, donde está teniendo lugar la presentación de la segunda temporada, de la grabación de la segunda temporada de esa exitosa serie Rapa que se graba aquí en la ciudad departamental. Javier, ¿cuáles son los detalles? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente nos encontramos en el Arsenal y todos han querido destacar, todos los responsables de la producción y también de Movistar, las magníficas instalaciones y además la sorpresa que se han llevado a iniciar la grabación también dentro de este propio Arsenal. También se les ha escapado, o lo han dicho sin querer o queriendo, que la serie va a contar también con alguno de los buques de la Armada como escenario. Han destacado tanto de la empresa Portocabo, que es la productora que realiza este trabajo, como desde Movistar, que es la plataforma en la que se va a emitir esta segunda temporada, las magníficas facilidades dadas por la Armada para poder realizar este trabajo, también la ciudad de Ferrol, y también han querido destacar que la gente en Ferrol está volcada con la grabación de esta serie. Por cierto, van a estar aquí los responsables de Portocabo hasta el 15 de diciembre, y el estreno de la segunda temporada vamos a tener que esperar por lo menos hasta finales del año 2023. Eso en lo que se refiere a esta segunda temporada. Por ejemplo, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, ha destacado que un estudio realizado por la Universidad de La Coruña ha cifrado en 6 millones de euros el retorno, precisamente con respecto a la primera temporada. Todos ellos también han destacado que ha sido, sin duda alguna, un éxito. Ha dicho también el responsable de Movistar que han vendido esta serie en muchos países y el retorno está siendo muy positivo, está teniendo muy buenas críticas. En esta rueda de prensa también han estado dos de los protagonistas, como son Javier Cámara y Mónica López, que también han querido transmitir el encanto y que les da gusto trabajar por las calles de Ferrol, porque dice que notan en todo momento el calor de la gente. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar ahí algunos de los protagonistas, pero también les contaremos, por ejemplo, que por la plataforma Por un Transporte Digno de Ferrol y Comarca tiene convocada ya una nueva movilización. Será el día 24 de septiembre, una marcha en vehículos particulares que partirá desde el recinto ferial de Cimo, en Punta Arnela, en Amalata, y discurrirá hasta el municipio de Cambre. Y también hemos conocido hoy que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunirá el próximo 28 de octubre con el alcalde de Ferrol, con Ángel Mato, dentro de esa ronda de contactos con los principales alcaldes de las 7 ciudades de Galicia. Será el último, no porque sea ya un capricho, sino porque la Xunta ha decidido que se va a entrevistar por orden con lo que se refiere con los alcaldes. Va a comenzar con los alcaldes de las ciudades más pobladas y acabará con Ferrol, que es la menos poblada de las 7. Y también Renfe ha comunicado que a partir del 13 de octubre va a cambiar los horarios del tren Alvia, que sale de Ferrol hacia la capital del estado, con paradas en A Coruña y Santiago, con el objetivo de que este tren pueda conseguir que los usuarios estén a eso de media mañana en la estación de Chamartín en Madrid. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en donde también vamos a echar un vistazo a los titulares más destacados del mundo del deporte. Y aquí, como siempre, tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. ¿Cuáles van a ser esas noticias que hoy vas a tratar en el programa a partir de las 3:30 de la tarde? Santi, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ada. Pues hoy se va a realizar el torneo de ese torneo de pádel y tenis, COPE Ferrol, Trofeo Cupra, que mañana va a empezar con los partidos en las instalaciones del Casino Ferrol Tennis Club. Más de 200 participantes en esta edición que van a dar color tanto en tenis y pádel hasta el día 24, fecha en la que se disputarán las finales de las diferentes competiciones. Significar que que hay muchos niños, entre ellos sobre todo en tenis, con más de 100 participantes, otro tanto en pádel, pero ahí son algo más mayores, y por lo tanto, pues tanto más o menos a número similar entre hombres y mujeres los que van a participar en esta novena edición del torneo de pádel, primera de tenis que estrenamos este año. También hablaremos de que hoy se estrena delante de sus aficionados en un partido amistoso Lintasa-San Sadurniño, en el enfrentamiento que va a realizar ante el MB de Lugo, el equipo precisamente del técnico actual de Lintasa, de Diego Taboada, que trataremos de tenerlo hoy en el programa para que nos hable de cómo afrontan esta nueva temporada y cómo va la pretemporada del equipo de San Sadurniño. Y además también pues hablaremos de esa intensa jornada que se va a vivir el sábado en Amalata a las 6 en el pabellón. Debut en la Liga do Parrulo frente al Pescado Rubén Burela, primera jornada y ya el derbi autonómico, y dos horas después, es decir, hay que acabar de pasar de un lado a otro rápidamente, porque a las 8 en el campo de fútbol va a jugar el Racing frente a la Cultural Leonesa buscando la cuarta victoria consecutiva. Escucharemos a algunos de los jugadores del equipo ferrolano que van a comparecer en rueda de prensa dentro de escasos minutos, y también pues tendremos tiempo para hablar de otras actividades deportivas que ya se están programando estos días para este fin de semana. Cada día más actividad, cada día más competiciones empiezan, y por lo tanto pues Hoy también intentaremos hablar con Belén Toimil, la atleta mugardesa que está ahora con unos días de vacaciones después de acabar la temporada en Mugardos, y haremos un análisis de lo que ha sido este año con ella. A las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma frecuencia de la cadena COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María Josefa Bouza Soto, conocida como Pepita Dávila, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Nicanor Laje Permuy, hermana Ofelia, hermana política Evangelina, sobrinos Félix y Juana, demás sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 5, a la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Recemel. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, te cuento que el escritor Juan Galán presenta hoy, a partir de las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Narón, su libro El eco de tu voz, una obra que narra la historia de Adela a través de su propia voz, así como la de su abuela, quien tuvo una historia de amor con la escritora británica Virginia Woolf. en el Centro Cívico de Asomozas continúan con sus actividades. Por la tarde habrá un encuentro para compartir habilidades y aprender sobre calceta, ganchillo o bordado a mano. Mañana jueves de 5 a 7, bingo para todos los públicos, y el viernes sesión por la mañana de manejo básico de móviles para mayores de 50 años. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos a la 1:20. En Usted Dirá, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nosotros retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 14 de septiembre y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde. Os abrimos los micrófonos de esta casa de la cadena COPE Ferrol para que vuestra voz se pueda escuchar en los diferentes municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal a través del teléfono 981-33-3105, también del WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Podréis expresar vuestras opiniones sobre los temas que más os preocupan. Se está hablando hoy mucho durante estos días de la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, de la ferrolana Yolanda Díaz, de que los las grandes superficies y también los pequeños comercios asuman esa bajada de los precios excesivos de los productos de necesidad básica para que así aligeren sus costes de alguna manera. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Cuánto nos cuesta actualmente llenar la cesta de productos básicos? ¿Ha subido el pan? ¿Ha subido el aceite? ¿Ha subido la harina? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cuáles son los trucos que tenéis para poder ahorrar en el día a día cuando vamos a la compra? Para poder, en definitiva, alimentarnos. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Esta mañana también se ha presentado en el Ayuntamiento de Aspontes una muestra que se abrirá el viernes por la tarde y se prolongará hasta el domingo. Se trata de una exposición de vehículos de energías alternativas que se podrán probar allí, in situ. Estamos hablando de vehículos que, podrán funcionar. Funcionan de momento con electricidad, con gas. El día de mañana podrán hacerlo con hidrógeno verde, pero tenemos las infraestructuras suficientes para, poder poner en marcha esta nueva forma de movilidad, estos desplazamientos que serían más ecológicos que las alternativas actuales, que la gasolina o el gasóleo. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, están dando soluciones. Hay mucha gente, no quiero pasarme de listo, que no sabe que hay un solo tipo de IVA del 21%. No, señor, hay el 4%, el 10% y el 21%. Y todos los productos no tienen el mismo incremento del IVA. Por lo tanto, esos son rollos. Aquí ahora están hablando ministros para destacar, porque no tienen, perdón la palabra vulgar, no tienen puñetera idea de lo que es una cesta de compra. Nada más que eso. Lo único que quieren destacar y la chavarrada de que vienen las elecciones. A ver quién destaca más, a ver quién pone los taconcitos más altos, el peinado más alto. Aquí que se hay que dejar de cuento. Aquí hay que trabajar y ser ministro, no cuentista. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta opinión, la primera del día de hoy. Leo un mensaje que nos acaba de llegar también a Yolanda Díaz. Cuando venga a su tierra, la invito a mi negocio pequeño, a ver si tiene narices. Si tiene narices, me imagino, de hacer el mismo anuncio que está haciendo a nivel nacional con esa propuesta. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamo por las colonias de gatos. Por favor, que la gente respete los comederos. Están autorizadas por el concello. Falta publicidad. Se castran los gatos, se vacunan y se desparasitan. Problemas en la zona de Esteiro. Están castrados y vacunados. Que no tiren los comederos, por favor. Si alguien ve alguna incidencia, que avise a la policía. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por este anuncio. Hoy estamos preguntando un poquito qué es lo que hacéis para poder ahorrar en esa lista de la compra que se nos ha disparado durante este año de manera exponencial. Nos dice un oyente a través de un mensaje: hola, lo mejor para ahorrar en la compra es evitar el pequeño comercio, ya que vende todo más caro. Bueno, pues los pequeños comercios también, en mi opinión, tienen que subsistir. Y este, bueno, pues este oyente es partidario de comprar en grandes superficies. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuenta.
Mire, le llamo porque por la mañana fui de compras por ahí por la zona del Callao.
Sí.
Y resulta que al lado del convento de las monjas había una llave de paso de agua, perdiendo agua, y no se deben de dar cuenta con la sequía que tenemos. Y era para dejar este recadito, a ver si se acuerdan de ir a arreglarla allí, porque no es mucho lo que echa, pero si constantemente está echando, pues son litros y litros al día.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por este aviso.
Venga.
Saludos.
Buenos días. Hasta luego.
Buenas tardes. Nos mandan una foto de Portanova con el cielo nuboso y así bastante gris. Pues sí, dice, parece una foto de Europa del Este, pero es el Inferniño, el centro, deteriorado, hierbas por todos lados. Es una pena de Ferrol, este alcalde tiene nuestra ciudad abandonada. Y dice otro oyente, estamos preguntando, bueno, pues sobre los trucos un poquito que tenéis para ahorrar en la cesta de la compra, para que la carestía de la vida, bueno, pues nos permita mantener nuestro nivel o por lo menos seguir alimentándonos. Dice, pienso que esa medida de Yolanda Díaz, otro oyente, es como siempre decir y no hacer nada. Saben de sobras que eso no puede hacerse, pero consigue que hablen de ello y de ella, que es lo que más le gusta, el protagonismo, gracias a Ecope. Otro oyente dice lo siguiente, yo compro productos básicos y cocino todo yo, por lo menos sé lo que como, pero no salgo de la cocina. Y también siempre dice mis conservas. Bueno, pues sí, comprar los productos básicos y elaborarlos nosotros mismos es una forma, desde luego, de ahorrar y de comer más sano. Nos lleva más tiempo, pero los productos elaborados, que son menos sanos, pues es cierto que son habitualmente más caros. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre el presunto atentado a la vicepresidenta argentina, que lo primero que vemos en el vídeo es que el guardia de espaldas se da la vuelta cuando le acercaban la pistola a la cara. Luego tenían que rodearla y meterla en el coche para protegerla. No fue así, sino que se subió al estribo del coche con la cabeza por arriba de los demás. Grave error, porque podían disparar de más lejos. Dicen que se encasquilló la pistola, pues una pistola no se encasquilla si antes no hizo algún disparo. Por lo tanto, se puede pensar o no tenía la bala en la recámara o que era de juguete. Para más sospechas, la policía destruye la información del móvil del pistolero. En mi opinión, el móvil del... O sea que, en mi opinión, fue un montaje todo. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981 32 19 99 o en el 673 473 950. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de este espacio de Usted Dirá. Si queréis mandarnos también alguna nota de voz, algún mensaje de texto, podéis hacerlo en el 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Os estamos preguntando sobre los trucos que tenéis para ahorrar cuando vais al supermercado o qué hacéis en vuestros hogares, en vuestras casas, bueno, pues para poder ahorrar esos eurillos de más que nos ha subido todo en este año. Dice un oyente, Yolanda tiene la cara muy dura, lo que tienen que hacer es bajar el IVA a todos los productos más básicos. Cuando antes nos costaba una barra de pan un euro, pues ahora cuesta 1,20 en muchos sitios. Buenos días, yo ahorro en la compra, si dejo de comer, un poco, si no es imposible. Un saludo. Bueno, y es que es complicado hacer cuentas y cuadrar nuestros salarios también a la carestía de la vida y al incremento de la inflación durante este este año. ¿Cómo lo estamos capeando? Nos podéis llamar. Nueva intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo era para avisar así a la alcaldesa de Narón, que a ver qué pasa con los árboles que tenemos delante de la casa en la zona de la Faísca. Porque cuando venimos para aquí era campo, hicieron una autovía, vale. Pero es que tienen unos árboles que parece que vivimos en el medio del monte. Hace 2 años los cortaban, ahora los dejan sin cortar. Y no sé qué pasa, porque Dios me libre que haya un incendio, porque las casas las tenemos muy cerca. Era para ver qué pasaba, a quién pertenece, si lo cortan o lo van a dejar así que crezca, porque casi se junta con el cielo, con las columnas de la luz y todo.
De acuerdo. Pues gracias por ese aviso también.
Vale.
Saludos, buenas tardes.
Hasta luego.
Leo otro mensaje. Dice, va a haber oposiciones en Avantia. Publíquenlo porque los sindicatos lo ocultan para dejárselo a sus amigos. Gracias. Bueno, ahí queda también este mensaje. En los próximos minutos, cuando finalicemos este tiempo de Usted Dirá, nos vamos a centrar también en las movilizaciones que mañana se concentrarán en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, del sector de trabajadoras, mayoritariamente, que trabajan en ese servicio de ayuda en el hogar. Además, también conoceremos los detalles de la grabación de la segunda temporada de la serie Rapa, que tiene, bueno, pues como plató principal nuestra ciudad, la ciudad de Ferrol. Hoy se presentaba de manera oficial esa segunda temporada en el hall del Arsenal Militar de Ferrol. Desde luego, los primeros capítulos han sido de lo más visto en esa plataforma de difusión, en Movistar Plus. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Dice un oyente, ¿y qué solución proponen para ayudar en materia energética a las personas que no tenemos calefacción? ¿Un bono para el ahorro, una medalla por nuestra contribución a la naturaleza o a la importación de gas? Se pregunta. Bueno, está la situación complicada. Ya nos han avisado los políticos que planea un otoño duro en cuanto a esa carestía de los productos básicos, de la cesta de la compra, de la electricidad y del gas. ¿Cómo ahorráis vosotros? ¿Cuáles son esos trucos que ponéis en marcha? 981-33-3105.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y hay novedades también en cuanto al transporte. Renfe modifica el horario de salida del Albia procedente de Ferrol a las 7:20 con destino Madrid-Chamartín a las 12:58. De forma que a partir del próximo 13 de octubre, mediados del próximo mes, la salida se adelantará a las 5:55, es decir, a las 6 menos 5 y llegará a la capital a las 11:30. El nuevo horario se incorpora a partir de mediados del próximo mes. Tendrá salida de A Coruña a las 7:16, paso por Santiago de Compostela a las 7:47 y llegada a Ourense a las 8:27. Con lo cual, bueno, pues es un poco de adelanto para llegar a la capital del estado en tiempo y forma. Por otra parte, la plataforma en defensa de un transporte público digno para Ferrol y comarcas convoca esa movilización, esos cortes en la autopista AP9 que van a tener lugar el sábado día 24 de septiembre desde Ferrol hasta Cambre para, bueno, pues llamar la atención nuevamente sobre algo que dicen que ya es insostenible, la poca flota de autobuses y la imposibilidad de trasladar viajeros desde Ferrol a otros municipios, bueno, pues que están en medio de esas ciudades importantes como A Coruña o Santiago de Compostela. Estamos a puntito de finalizar este espacio de Usted Dirá. Si tendréis cualquier cuestión que queráis trasladar, podéis hacerlo en estos minutos. Leo, mientras tanto, un par de mensajes. Dice, pues habrá que volver... ¿a cómo vivir? Yo soy del 68, sin electricidad, salar el cerdo, lavar en el río, cocinar y calentar con leña, volver a la aldea. Es una idea para esta ministra de transición. Y dice otro oyente, si viene una crisis de verdad, habrá que olvidarse de las paguitas, vender el coche y no pensar en vacaciones. Bueno, pues finalizamos con estos mensajes, este espacio de Usted Dirá. Os seguimos acompañando hasta las 2 de la tarde para contaros otros muchos asuntos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Pídenos cita.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esta mañá presentouse a rodaxe da segunda tempada de Rapa na sala de armas do Arsenal Militar de Ferrol. Unha nova tempada que xa se está a gravar aquí na nosa cidade, Ferrol, que é un pouco escenario protagonista desta segunda tempada, como decimos, desa serie. A primeira xa se está proxectando Movistar Plus, protagonizada por Mónica López e Javier Cámara, a policía e o mestre, que van, bueno, pois intentar desvelar outro novo suceso que acontece aquí, na nosa cidade. Rolda de prensa coa asistencia de diferentes autoridades, entre eles o conselleiro de Cultura, o alcalde da cidade, o almirante xefe do Arseal, tamén, como non, os creadores desta serie, os directores Pepe Coira, Fran Araújo. E nosoutros temos outro lado do teléfono hoxe o produtor executivo de Rapa, Alfonso Blanco, máis coñecido como Fosco, da produtora Portocabo. Fosco, benvido, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Bueno, como está sendo a grabación desta segunda tempada de Rapa, xa centrada aquí, na cidade de Ferrol, non en Cedeira? Bueno, había algunhas escenas da nosa cidade, pero en Cedeira estaba a trama principal. En que punto vos atopades desta rodaxe?
Bueno, fai uns días, estamos todavía collendo ritmo, fai poucos días que comenzamos, pero bueno, realmente xa levamos varios meses aquí en Ferrol, xa somos un pouco ferrolanos, porque levamos xa desde o mes de maio cos preparativos, ensaios. Que é unha serie ambiciosa que ten moito traballo detrás, e levamos aquí, bueno, entre o que estivemos ano pasado e este, somos xa casi uns ferrolanos máis.
Cando vai a rematar un poquinho esta grabación e cales serán as localizacións máis importantes por donde vai a pasar esta serie?
A ver, estaremos rodando ata o 15 de decembro. O sea, unha rodaxe longa, nos queda aquí todo outono. E realmente, bueno, despois dese arranque na temporada 1 que transcurría un pouco en Ferrol, pero a trama principal era Cedeira, esta segunda temporada a historia completa se traslada á cidade de Ferrol. Os nosos dos protagonistas, como recordaredes, Tomasa vivía en Ferrol e sí. Maite, recién divorciada, se trasladaba a Ferrol, cual temos os dos protagonistas aquí. E o caso que toca investigar en esta nova temporada está moi conectado coa cidade porque sucede dentro do Arsenal Militar de Ferrol. Uh-huh. Entonces, bueno, os nosos protagonistas viven aquí. Hai un caso que investigar que lle toca a nosa xente da Policía Judicial da Guardia Civil, e ten que desarrollar o seu traballo dentro deste espacio tan singular, ¿no? no que tamén nos acolleron hoxe e que tanto están a colaborar con nós para permitirnos rodar que o Arsenal, algo moi moi especial e moi relevante para Ferrol e para a súa historia. Igual nos parecía moi, todavía que a segunda temporada teníamos que contar ese Ferrol singular de contrastes, ese Ferrol militar, tamén hai unha trama que ten que ver co tema dos astilleros, bueno, uh-huh. Intentamos entrar nas historias coa realidade dos espacios onde as contamos, ¿no? En Cedeira foi a Rapa, pois
sí, claro.
Aquí pois nos conectamos desde estes dous elementos que son parte indivisible de Ferrol.
Que vos ofrece a cidade? Imaginamos que a colaboración é importante, como ben decías, por parte de persoal do Arsenal, por parte tamén do Concello, etcétera. Pero que vos ofrecía Ferrol a priori para que conseguese ser protagonista dunha serie tan importante de televisión como é Rapa?
Pues mira, fíxate, foi moi fácil a elección cando empezamos a idear a historia, porque é unha cidade de contrastes, é unha cidade como moi diversa, na que conviven esos un arsenal militar dos máis importantes de Europa, coa construcción naval, cos asteleiros, ¿no? E ese Ferrol máis obreiro, e enclavado en un entorno natural alucinante. Uh-huh. A ría e a contorna de Ferrol son sitios nos que en moi poucos kilómetros teis moita diversidade de espacios. E isto non pasa en moitos sitios. E despois, por suposto, un centro histórico, Barrio da Madalena, e con moita personalidade, Canido, son espacios que para unha narración como a nosa generan moita diversidade, elementos moi diversos que nos axudan moito a contar a historia.
Fosco, sabes que o máxico de todo isto, desta rodaxe, o que está a provocar aquí na nosa cidade, unha cidade, bueno, pois, moi castigada tamén polos índices de desemprego, moi azotada pola crise económica, eu creo que a partir de agora, xa sucedeu na primeira tempada, e boa vin a Movistar, a verdade é que saen uns escenarios espectaculares, coñecemos da riqueza que temos no noso entorno, na riqueza paisaxística, pero que conseguides gravar unhas imaxes e uns escenarios que fan que nos levanten o orgullo como cidadáns.
Pois mira, se conseguimos eso, será o maior legado que podamos facer, porque a veces é algo moi moi noso, o español, pero igual especialmente galego, non? De non valorar o que temos perto, e realmente, como digo, contacho un ourensán, ¿no? que miro con ollos de fora, e Ferrol e o seu entorno me parece un espacio, unha personalidade e unha fermosura tremenda. Nos non facemos máis que retratar o que hai. Si eso contribuye a que a xente o perciba mellorado e o perciba con orgullo e con autoafirmación ou reafirmación, pues mira, será o que quede, ¿no? cuando pasen os anos. Será o mellor legado que podemos deixar, si eso sucede.
Bueno, aparte do gasto, a primeira tempada na nosa comarca deixou alrededor de 3 millóns de euros. Cales están a ser os datos de espectadores, de acollida desa primeira tempada de Rapa que se pode ver nesta plataforma Movistar Plus?
Non sabes que as plataformas non adoitan a dar datos de audiencia, pero sí que temos o dato de que a serie máis vista do ano na plataforma Movistar. E eso xa é moito en un mercado de series de ficción tan competitivos, como series como La Unidad, como, en fin, tantas series boísimas que ten a plataforma a disposición, que Rapa sea máis vista, pues nos coloca xa en ese estatus de ser un dos produtos máis recoñecidos do ano. E, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Gracias a eso, preparando esa segunda temporada, casi en tempo récord, ¿no? Ainda fai nada que se estrenou, xa estamos rodando, e eso é o que mellor podemos decir. O público lle gustou, o público acolleu-na con moito cariño, temos tamén moi boas críticas, e nos permite seguir facendo esta ficción desde aquí. Nos como galegos, bueno, pues é un orgullo, ¿no? Tiñamos traballado moito fora de Galicia, o cual para nós tamén poder volver a casa e...
Claro.
Y rodar aquí, que esto tenga éxito y tal, pues bueno, fantástico, más feliz no puedo estar.
Fosco, moitísimas grazas, noraboa por o traballo que estades a desenrolar, e os vosos pés para todo o que necesitedes. Aquí estamos tamén os medios de comunicación. Graciñas.
Moitas grazas, como sempre, gracias a vos. Un aprecio.
En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón.
We were young, so... Continuamos hablando en este caso de temas de salud. Nos acercamos para ello a Neuraxis, es un centro que trabaja a favor de todas aquellas personas, bueno, pues que tienen diferentes patologías o daños, dificultades, tanto adultos como infantiles, como los niños menores. Se centran en las necesidades del paciente y de la familia en general para mejorar la calidad de vida. Son un equipo de profesionales especializados especializado en esa área de neurorehabilitación, procedentes de diferentes áreas del conocimiento sociosanitario. Hoy nos vamos a centrar concretamente en la estimulación cognitiva en adultos. Y para ello vamos a charlar en los próximos minutos con Rosario Rubio. Ella es responsable del área de psicología neurológica de Neuraxis. Rosario, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a vosotros por atendernos. Bueno, estamos hablando de diferentes servicios que se prestan en Neuraxis, entre ellos esa psicología neurológica. Incluye una valoración, tratamiento y asesoramiento también a pacientes y familias. Y queremos saber un poquito a quién va dirigido, porque hay como dos áreas principales, ¿no? Una son las personas mayores de 65 años... que se van deteriorando, nos vamos deteriorando poco a poco, y también para aquellas personas que hayan tenido cualquier tipo de accidente o daño neurológico, ¿verdad?
Sí, está dirigido a dos perfiles principalmente, como bien comentabas. Por una parte estarían personas mayores de 65 años que quieran trabajar para mantener esa salud cognitiva, es decir, esa capacidad de prestar atención, seguir una conversación, también referente a la capacidad de recordar cosas que tenemos que hacer y capacidad de organizarnos. Y luego, el otro perfil objetivo serían personas también que tienen un deterioro, tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, que el objetivo en este caso sería el mantenimiento de esas funciones y sobre todo la prevención del avance de ese deterioro. Es decir, poder actuar a un nivel temprano, lo antes posible, para frenar un posible deterioro futuro, es decir, el avance.
Rosario, ¿cuáles son los signos un poco de alarma que pueden presentar esas personas mayores a partir de los 60, 65 años y que pueden dar esas pistas a la familia para reconocer que necesitan este tipo de atención, este tipo de terapias?
Pues mira, hay una línea muy delicada entre lo que es deterioro normal y lo que es un deterioro cognitivo leve. Es algo difícil de diferenciar. Pero principalmente lo que tenemos que prestar atención es si vemos que nuestro familiar pues tiene nuevas dificultades que no presentaba anteriormente, por ejemplo, a la hora de decir el nombre de objetos o para acordarse de ciertas citas médicas. Si lo observamos, tener presente el tiempo de evolución, porque cuando hay un deterioro cognitivo leve, esa evolución se ve sobre todo en un periodo de 6 meses o de 1 año. Y también lo más importante es prestar atención si nuestro familiar o nosotros mismos ha dejado de hacer alguna tarea que hacía en su día a día. Es decir, por ejemplo, si le gustaba leer el periódico, si de repente pues prefiere como no hacerlo, o si sale a tomar el café con los amigos o con las amigas, es algo que está en su rutina, si ahora ya prefiere no ir porque a lo mejor le cuesta seguir la conversación, o ve que no le salen ciertas palabras y le da apuro estar con un grupo de personas, ese dejar de hacer cosas debería llamarnos un poco la atención y plantearnos un poco por qué está pasando y tener una valoración que nos permita ver si sería necesaria una intervención o es algo normal.
Rosario, después de esta valoración que realizáis ahí en la propia clínica, estáis ubicados en el número 204-206 de la carretera de Catabois, en Ferrol, ¿cómo es la terapia de intervención de estimulación cognitiva en adultos?
Pues mira, como bien dices, después de esa valoración, que veamos qué perfil tiene la persona, la estimulación cognitiva consiste en sesiones de grupo, porque al trabajar con varias personas a la vez, la intervención se hace como más exigente, ¿no? Ya estás con un grupo de personas, estás interactuando con los demás, que eso siempre, además de ser más motivante, pues exige como un trabajo más activo por parte de la persona. Y lo que se realiza en esas sesiones son actividades diseñadas desde el conocimiento de la neuropsicología para trabajar las funciones cognitivas que mencionaba antes. Es decir, hacemos actividades para trabajar atención, actividades para trabajar memoria, ese acordarnos de las cosas, actividades también para hacer operaciones mentales, si somos capaces de organizarnos. Es decir, es un trabajo muy activo que lo que va a exigir es que nuestro cerebro trabaje y que esté implicado en la tarea, porque mientras más se active, valga la redundancia, más capacidad tiene de, si existe un deterioro o un daño, hacerle frente.
El tratamiento se ajusta a las necesidades de cada paciente en cuanto al horario, en cuanto a las frecuencias, etcétera, ¿no?
Claro, la terapia, por eso se hace la valoración inicial, para ver cada persona qué necesita trabajar, es decir, cuál sería el objetivo, En el caso de las sesiones grupales se hacen los grupos en base a ese objetivo, es decir, se incluirían personas cuyos objetivos son similares y cuyo nivel de funcionamiento es similar. Uh-huh.
Tenéis una charla este viernes, día 16, a partir de las 5 de la tarde, allí, en vuestro centro, en la carretera de Catabois. ¿Qué personas están invitadas a poder asistir? ¿Qué es lo que vais a tratar y cómo se lo vais a trasladar a las personas interesadas?
Bueno, está abierta a todo el que quiera acudir. Se va a hablar principalmente de, como comentaba anteriormente, qué cambios son normales con la edad, es decir, cuando vamos haciéndonos mayores, que es normal que pase, porque hacerse mayor por suerte no significa que vaya a surgir un deterioro cognitivo. Entonces, explicar un poco esa diferencia de qué es lo normal y qué se sale de lo esperable y cómo esa estimulación cognitiva nos permite, en ambos casos, mantener durante el mayor tiempo posible una buena calidad de vida.
Rosario, muchísimas gracias. Con todo ello nos quedamos. Viernes, recordar, en Neuraxis 204-206 de la carretera de Catabois, en Ferrol.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Y te saludamos a ti ahora, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Nos adelantamos a una convocatoria, la que está prevista mañana, una manifestación en Santiago de Compostela, del sector Ayuda en el Hogar en Galicia. Se fletarán diferentes autobuses de toda la comunidad autónoma para demandar mejoras para este sector que, bueno, pues ayuda y trabaja en el cuidado de personas dependientes en los diferentes ayuntamientos. La salida tendrá lugar a las 11 de la mañana del edificio de los sindicatos e irán hasta la Consellería de Política Social en el edificio de la Xunta de Galicia. Queremos saber un poco el motivo de estas protestas. También estaba prevista una huelga, pero finalmente desde la Xunta pidieron aplazarla para poder iniciar también esa mediación y negociación. Vamos a charlar de todo ello y lo vamos a hacer con Alejandro Bello, el responsable comarcal aquí en Ferrol de Comisiones Obreras de esta área de Hábitat. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente queremos conocer un poquito más en detalle cuáles son los asuntos y los motivos exactamente por los que se convoca esta manifestación para la jornada de mañana en este sector.
Sí, mira, es importante destacar un dato muy muy fehaciente, que es que el convenio de ayuda a domicilio está sin convenio de los trabajadores desde el año 2011. El último firmado sería de 2009 al 2011. Es decir, estamos hablando que llevamos 12 años sin convenio colectivo. Uh-huh. Aparte de eso, este convenio está obsoleto. El kilometraje, las trabajadoras lo cobran a 0,18 euros kilómetro. Tiene unas jornadas partidas y durante toda la jornada laboral, es decir, que tiene fraccionado su trabajo mañana, tarde, noche. El salario que tienen, pues, es mileurista. Entendemos que, debido a la situación, tenemos que movilizarnos. Hay otro punto importante también, que es que el artículo 7 de ese propio convenio dice que las empresas están obligadas a subir el IPC todos los años. Como ya sabéis, el IPC fue de un 6,5% y las empresas se negaron a aplicarlo. Desde Comisiones Obreras, hicimos una serie de gestiones y denuncias en Inspección de Trabajo. Y ahora tenemos que dar otro paso adelante, que es empezar con las movilizaciones para que esto pues siga adelante y logremos la mejora de las cuestiones de las trabajadoras, claro.
Es un sector tremendamente precarizado y, bueno, pues en el que actúan y trabajan diariamente mayoritariamente mujeres, que además de enfrentarse a estos sueldos mileuristas, a estas jornadas que impiden de alguna manera también conciliar su vida laboral con su vida familiar, bueno, pues también la dificultad del trabajo que desarrollan y las condiciones y los medios que tienen para hacerlo, ¿no?
Sí, daros cuenta que estas trabajadoras utilizan su coche particular para desempeñar sus funciones y su trabajo diario. Es decir, que aparte de lo poco que le pagan el kilometraje, tienen que poner su coche para hacer las funciones del día a día. Estamos hablando de trabajadoras que cuidan a nuestros mayores, a gente con enferma. Por lo tanto, yo creo que las condiciones en las que están viviendo, esa precariedad que viven ellas día a día, pues merma su forma de trabajar a veces, porque lógicamente si tienes unas condiciones muy precarias, eso lastra un poquito la actividad que tienes que hacer en el día a día.
Alejandro, vamos a explicarles también a nuestros oyentes cómo funciona un poco este servicio de ayuda en el hogar en nuestra comunidad en Galicia, porque bueno, pues es algo que está centralizado por esta Consellería de Política Social, pero son unas competencias que también se derivan a los diferentes ayuntamientos, ¿no?
Sí, yo creo que aquí, bueno, es importante destacar la responsabilidad que tiene la Xunta de Galicia, porque bueno, es un servicio que depende de la Xunta, que abona, por cierto, una cantidad muy baja a los concellos para que den el servicio. Estamos hablando de que creo que la Xunta paga el precio ahora 12 euros y el resto de ese precio lo tiene que aportar los diferentes concellos, con lo que conlleva la dificultad que estamos hablando, que no debería de salir ningún concurso ahora mismo por debajo de 22 euros la hora. Es decir, de 12 a 22 euros tendría que abonar los concellos. Entonces, bueno, lo que pedimos es un acto de responsabilidad tanto a la Xunta de Galicia como a diferentes concellos que se mojen en este conflicto, porque entendemos que son los grandes responsables de esta situación. Si sale cualquier licitación con precio bajo, eso merma también las condiciones laborales de las trabajadoras y de la calidad del servicio diario.
Son después empresas, el ayuntamiento se encarga de licitar este servicio a las diferentes empresas, salvo casos, imagino, muy excepcionales, en donde este servicio de ayuda a domicilio también se presta por parte del ayuntamiento, es decir, con trabajadoras locales, como es el caso de lo que sucede en el concello de Moeche.
Sí, en concellos pequeños nos podemos encontrar con personal propio del concello, pero en concellos más grandes pues normalmente se lleva a cabo a través de un concurso público, se presentan empresas privadas. Aquí, por ejemplo, en la zona de Ferrol y comarca, Ferrol, Narón, Neda, Valdoviño, Pontedeume, etcétera, son todo concesión de empresa privada, a través del propio concello, claro.
Alejandro, también teníais prevista una huelga en el sector en la jornada de mañana, pero desde la Xunta de Galicia os pidieron que la atrasarais un poquito a la espera de esas conversaciones. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo se van a producir esas reuniones? ¿Cuáles son las respuestas que estáis obteniendo?
Bueno, ha habido varias reuniones, ¿vale? Desde el mes de abril, si no me quiero equivocar. La primera propuesta de la patronal es absurda. Lo que nos ofrecen es nos ofrecen como si nos dieran un regalo el 6,5, que ya lo tenemos en el convenio colectivo, y nos ofrecen un 1%, es la última propuesta que teníamos encima de la mesa para los trabajadores en los años 2023, 24, 25, 26, un 1% que subirá cada año. Nosotros, lógicamente, estamos en desacuerdo. Lo que queremos es que las trabajadoras no tengan pérdida de poder adquisitivo. Creo que estamos todos cansados de hablar de la inflación que está atravesando este país. Tenemos que tener en cuenta que este año podría cerrar el IPC un 10%. Y si cerramos un convenio a un 1%, la pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras sería brutal. No lo vamos a decir. Yo creo que aquí estas trabajadoras llevan mucho tiempo sufriendo la precariedad laboral. No vamos a firmar ningún convenio que sea con pérdida de poder adquisitivo. Tenemos que intentar, mediante la cláusula de revisión salarial, que es que si, por ejemplo, el IPC fuese mayor que la subida que cerramos, pues esta cláusula cubriría el porcentaje de IPC que suda al año.
Uh-huh. Alejandro, ¿hay fecha para esa nueva reunión, para conocer esa nueva propuesta, sí, de la patronal?
Sí, en principio se había quedado para el día 20, es la semana que viene en Santiago, en el Consejo de la Xunta, y bueno, nosotros vamos a llevar a cabo mañana la movilización para, bueno, creo que tenga igual, y bueno, y el aplazamiento yo creo que es más que nada un acto de responsabilidad. Dicen que hay una propuesta por parte de las dos asociaciones, hay una asociación estatal de empresas de estatales y otra asociación de empresas gallegas, y bueno, vamos a ver en qué se basa esa propuesta del martes. Y con lo que nos presenten el martes, pues si no nos gusta, seguiremos movilizándonos y convocaremos, lógicamente, otra.
De momento no hay huelga, hay esa movilización mañana, esa manifestación en Santiago de Compostela, a la que se espera afluencia de estas trabajadoras.
Sí, porque, bueno, nosotros llevamos el sector a nivel Galicia, date cuenta que podemos estar hablando de que hay unas 7.000, 8.000 trabajadoras en toda Galicia desempeñando esta función. Entonces, sí que es verdad que, por desgracia, muchas tienen que trabajar, pero hay otras que no, y entonces, bueno, tenemos una buena base aquí, gracias a Dios, en el sindicato de afiliadas, y entendemos que vamos a hacer una movilización muy importante.
Gracias por contárnoslo. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.